tardes, queridos amigos. ¿Cómo están? Jueves 19 de febrero, programa número 85 de Humoresque, un puente a la cultura checa. Produce y conduce quien les habla, Ana Yanku, todos los jueves de 16 a 17 horas, aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo sigue siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación: tenemos el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, no tienen más que solicitar la inscripción. Es un grupo cerrado que se dedica justamente a promover las actividades culturales, tanto de Argentina para los checos, para los argentinos y checos allá, y también las checas, las actividades checas para los interesados aquí. Para comunicarse con el programa, por favor enviar un mail a centroculturalcheco@hotmail.com, centroculturalcheco@hotmail.com, repito. Antes de empezar con los avisos parroquiales, quería enviar un especial agradecimiento a la señora Boyena Franta de Las Breñas, Chaco, por el hermoso mensaje que me dejó aquí en la radio, dado que aparentemente le gustó mucho el programa sobre el carnaval en la República Checa. Muchas gracias, Boyi. Por otro lado, yo les prometí la semana pasada la receta de los koblihi, que es una especie de berlinesa checa que se prepara y come a raudales, especialmente en carnaval. Por razones de tiempo, aquellos que estén interesados en la receta, yo ya la tengo preparada, ustedes me mandan un mail a centroculturalcheco@hotmail.com, en referencia me ponen receta koblihi y yo se las mando. Ahora sí, avisos parroquiales. Susana Mayerova, de 22 años, ya hablamos la semana pasada, que obtuvo la medalla de oro en slalom paralelo de snowboard en ocasión de los Juegos Olímpicos en invierno, de invierno 2026. Esta semana tenemos que anunciar una nueva medalla de oro, esta vez la de Metodie Gilek, de 19 años, que ha ganado medalla de oro en las Olimpiadas de invierno 2026, esta vez en speed skating, patinaje de velocidad, la segunda entonces para medalla de oro para la República Checa, en este caso luego de correr la carrera de 10.000 metros. Es de destacar que Metodie celebró descalzo sobre el hielo entre los vítores de sus fans, compañeros y hasta políticos. En su debut olímpico este año ya había obtenido la medalla de plata en los 5.000 metros. Así que gratulúyeme, Metodie. Y en el rincón de la abuela, Babichin Koutek, hoy vamos a hablar, a tratar un poquitito de Cartas a Olga, de Václav Havel. ¿Qué son las Cartas a Olga? Son cartas, consideraciones desde la prisión, son cartas que escribió Havel a su primera esposa Olga, compañera de lucha, desde la prisión, como les decía. La traducción de estas cartas y la edición estuvo a cargo de la talentosa traductora Mónica Zgustova en su momento, y trata cartas, una selección de esas cartas aprobada por el autor, o sea que tiene un gran valor histórico. ¿De qué tratan? Dice que desde 1979 a 1983, Václav Havel poseyó un único pero valioso privilegio como escritor. Este consistía en el permiso concedido por las autoridades de la prisión checoslovaca, donde cumplía condena por delitos contra la seguridad del Estado, a escribir una carta a la semana a alguien de su familia, siendo la elegida su mujer, Olga Jablova. Havel aprovechaba esta circunstancia humillante y represiva para hablar sobre sí mismo, sobre su pasado, sobre sus esperanzas, sus temores, sobre el teatro y sobre sus propias aficiones, eludiendo la censura mediante un estilo abstracto con un subversivo misticismo, trata desde distintas perspectivas un tema presente en toda su obra como dramaturgo, el de la exigencia de la responsabilidad individual. Realmente todas las cartas contienen elementos muy ricos. Yo he elegido para hoy la carta número 68, escrita el 15 de febrero de 1981, o sea, hace 45 años, y dice así: Querida Olga, anteayer te escribí toda una carta sobre por qué no me gusta escribir sobre mí mismo y qué trampas se ocultan en un intento parecido. Después de haberme preparado el terreno, hoy puedo empezar a escribir realmente sobre mí, sobre tal como soy ahora, sobre qué percepción tengo de mí en la época de mi encarcelamiento. Iniciaré mi texto enumerando y describiendo mis distintos estados de ánimo, y me prepararé para ello reflexionando un poco sobre mis estados físicos, que naturalmente influyen mucho en mi humor. Diría que experimento tres estados físicos fundamentales. 1. Me encuentro bien, o sea, como de costumbre. No me pasa nada, no me duele nada, no soy consciente de mi cuerpo. Ese estado no es, ni mucho menos, el causante de mi buen humor, pero es una condición importante. O sea que, por el hecho de encontrarme físicamente bien, no necesariamente estoy de buen humor. Pero es difícil que pueda estarlo si no me encuentro bien. 2. Estoy enfermo. Tengo alguna enfermedad concreta o padezco un desorden fisiológico localizable. Un catarro, fiebre, gripe, un pie lesionado, diarrea, tos, hemorroides, dolor en las articulaciones. Este no es el peor de los estados porque es comprensible. Es posible de diagnosticar y de curar. Ya sabes que no puedo quejarme de los servicios médicos de aquí. Teniendo en cuenta las posibilidades del lugar, hay que reconocer que son óptimos. Este estado no por fuerza tiene que causar mi mal humor. Al contrario, a veces estoy bastante bien así. Todo el mundo conoce esa ligera euforia que a veces produce la fiebre. Y 3. No me encuentro bien y al mismo tiempo no tengo una enfermedad concreta. Ese es el peor estado. Entonces estoy poco concentrado, despistado, nervioso. Siempre tengo frío, dolor de cabeza y escalofríos, lágrimas en los ojos. Estoy algo cansado, dormido y débil. Aunque no tenga una buena razón para el cansancio y la noche anterior haya dormido las horas necesarias. Sencillamente no me siento en mi pellejo, todo me sale mal, no tengo paciencia y nada me interesa. No soy capaz de expresarme bien ni de tomar decisiones. Soy muy lento pensando, me tiemblan las manos. Miro a través de la gente y de las cosas. Lo veo todo, pero no me doy cuenta de nada. Me siento vacío y atontado. Hasta aquí, pues, todo sobre mis estados físicos. Y ahora sobre mis estados anímicos. He confeccionado una pequeña lista que me ha enseñado que, esquematizando un poco, puedo llegar a describir 8 clases de mal humor y 7 clases de buen humor. Durante el proceso de escritura, este número puede variar, por supuesto. ¿Por dónde empezar? ¿Por los buenos o por los malos? Más bien por los malos, para que mis temas vayan evolucionando en dirección positiva y acaben con un happy end. Pero para que esta carta no resulte innecesariamente sombría, empezaré con un mal humor más bien agradable. 1. se trata de un estado de melancolía. Lo puede provocar una circunstancia exterior o puede caer sobre mí por las buenas, aunque en la mayoría de los casos obedece a una causa concreta proveniente del exterior, particularmente una experiencia cultural como, por ejemplo, una película vista por la televisión o en el cine. Uno ve la naturaleza, los árboles, los prados, los colores, la animación de una metrópoli, gente en libertad, personas amables y alegres, un ambiente acogedor, cosas bonitas, en fin, la vida fuera. Si eso realmente capta la realidad de la vida fuera o afuera, es otra cuestión. Y resulta que ante un espectáculo parecido, uno se siente tristemente animado. Uno se deleita, sonríe, se deja encantar y se abandona la diversión. Cualquier tontería le emociona. Bueno, y de golpe y porrazo se enciende la luz del comedor y tenemos que ponernos en fila para marchar y yo, tras aquel breve paréntesis, me veo otra vez arrojado a la tierra para comprobar de nuevo dónde estoy. Y es entonces que un estado de espíritu melancólico se apodera de mí. Se manifiesta como una curiosa amalgama de alegría por el hecho de haber visto cosas bonitas y de tristeza por la distancia que me separa de ellas, con un poco, muy poquito, de lástima sentimental por uno mismo. Un poco, o más bien bastante, de sensación de absurdo, de una pérdida grande, definitiva e irrevocable. Es como si uno tuviese que quedarse allí para siempre. Perdón, aquí. Combinación que no deja de dar paso a una especie de conciliación armónica con esa pérdida. A causa de ese matiz de autocompasión, se trata de un estado algo egocéntrico, con una sombra de desinteresada abnegación acompañada de un ligero patetismo. Uno está contento porque, si bien él mismo no puede experimentar aquellas cosas bonitas, los demás sí tienen acceso a ellas. El hecho de que esas cosas existen y alguien las disfruta es para uno motivo de alegría, de estímulo y de exaltación, a pesar de que él propiamente no tiene nada que ver con ello. Se trata en el fondo de un estado negativo y destructivo. Por eso lo pongo en la lista de los malos humores. Pero peculiarmente agradable, más o menos como nos agrada el olor de las flores en el cementerio el día de Todos los Santos. La próxima vez, entre paréntesis, la próxima vez continuaré con mis otros estados de ánimo. Recuerdos a todos los seres queridos, entre los cuales hoy me gustaría destacar a Otka. Nos sobran mujeres tan abnegadas y al mismo tiempo tan valientes como ella, y estoy muy contento de haber tenido la oportunidad de conocerla. Besos, Vashek. Kapralova, estrenado en estos días en cines checos, intenta arrojar algo de luz en el misterio que es Vyacheslava Kapralova, la genial compositora y directora de orquesta oriunda de Brno, que falleció a los 25 años en 1940. A ella nos dedicaremos hoy y a su música. Vyacheslava Kapralova nació el 24 de enero de 1915 en Brno, Moravia. 111 años, fines de enero se cumplieron. Y falleció el 16 de junio de 1940 de una fulminante enfermedad en Montpellier, Francia. Por otro lado, nombro a Bohuslav Martinů, que tiene mucho que ver con ella, que naciera el 8 de diciembre de 1890 en Polichka, Bohemia, y falleciera el 28 de agosto de 1959, también de una tremenda enfermedad en Listal, Suiza. Los primeros 25 años en la vida de la mayoría de los artistas son generalmente un periodo de maduración, un tiempo de exploración usualmente representado en la biografía final por un capítulo breve. Sin embargo, algunos artistas logran dar al mundo en sus primeros años de vida obras de extremada madurez y perfección, tanto en la forma como en la técnica. Esto parece ser particularmente cierto en aquellos que, como si conscientes de la brevedad de sus vidas, trabajan desde el comienzo con inusual intensidad. Mozart compuso sus primeras óperas a los 12 años, Schubert tenía 25 cuando trabajaba en La Inconclusa. En la música checa, Vítězslava Kapralová representa este último grupo de artistas. Su riqueza artística y creatividad podría llenar varias otras vidas. Alguien dijo que si ella hubiera continuado viviendo, sería sin lugar a duda uno de los grandes compositores de Europa. Ivana von der Kova, de Radio Praga, en un artículo de 2015, la caracterizó en breve como una mujer de pequeña estatura, pero con gran talento musical y una fuerte personalidad. Heredó el talento musical de su padre, que era compositor, dando los primeros pasos en composición a la edad de 9 años. A los 15, y contradiciéndolo a su padre, ¿no?, se inscribe en el Conservatorio de Brno para estudiar composición con Wilhelm Petrzelka y dirección orquestal con Zdeněk Halabala. En aquel entonces, estas eran disciplinas de dominio masculino, y a los 20 años llega a Praga a estudiar composición con Vítězslav Novák y dirección con Václav Talich, con los grandes. En 1937 recibe una beca para estudiar en la École Normale de Musique de París, por recomendación de Bohuslav Martinů. Aquí empieza a entrelazarse sus vidas, donde entre 1937 y 1939 es alumna de Charles Munch y toma también clases particulares de composición con el mismísimo Bohuslav Martinů, cuyo concierto por clavecín dirige en París en 1938. Tengamos en cuenta que era muy joven, nacida en 1915, fallecida en 1940. O sea que cada año de su vida es apasionado e intensísimo. Kapralová produjo una obra muy abundante, 25 obras con números de opus, así como también una respetable cantidad de otras composiciones. Su Vojenská Sinfonieta, Sinfonieta Militar, opus 11, que escucharemos en unos momentos, fue creada en 1937 y estrenada por la Filarmónica Checa bajo la batuta de su creadora en noviembre de ese año, en presencia del presidente de la entonces Checoslovaquia, Eduard Beneš. En 1938 es interpretada por la Orquesta Sinfónica de la BBC, también con la dirección de su compositora, inaugurando el Festival de la Asociación Internacional de Música Contemporánea en Londres. Escucharemos entonces Sinfonieta Militar de Vítězslava Kapralová, opus 11, en un registro de 1937 con la Prague Radio Symphony Orchestra. 15 minutos 8. Thank you.
Thank you.
Acabamos de escuchar Sinfonieta Militar de Vítislava Kapralova, Opus 11, en un registro histórico de 1937, interpretado por la Prague Radio Symphony Orchestra bajo la batuta de su compositora, Vítislava Kapralova. Esta obra, sin lugar a dudas, es la más famosa, por la que se hizo más popular y reconocida en todos los ambientes musicales del mundo. Sin embargo, como les dije, tiene 25 obras mayores con opus compuestas, y de ellas he elegido para que compartirles la opus 7, el piano concierto en re menor. Vamos a escuchar el tercer movimiento, Allegro, en la interpretación al piano de Alice Rajnohova, acompañada por la Bohuslav Martinů Philharmonic Orchestra. 8 minutos 9.
Thank you.
Acabamos de escuchar el tercer movimiento alegro del piano concierto en re menor, opus 7 de Vyacheslava Kapralova, bajo la batuta de la, al piano Alice Rainojova, acompañada por la Bohuslav Martinů Philharmonic Orchestra. Tras la invasión alemana de Checoslovaquia el 15 de marzo de 1939, Kapralova escoge Francia como patria de exilio. En abril de 1940 se casa finalmente con el escritor Jiří Mucha. Digo finalmente porque Jiří Mucha, uno de los hijos del conocido Alfons Mucha, creador del Art Nouveau, era su amigo y pretendía un poco más, pero finalmente él se casa con él en 1940, ya estando enferma y él aceptándolo. Antes de que los alemanes entraran a París, es evacuada a Montpellier, donde el 16 de junio de 1940 fallece en un hospital víctima de esta tremenda enfermedad. Durante la primavera de 1937 pone música al poema de Vyacheslav Nezval, Sbohem a Šátečík, literalmente es Adiós y un pañuelo. Esta obra es conocida más popularmente como Diciendo Adiós, que está registrado bajo el opus 14. Dedica esta obra como despedida a la ciudad más hermosa, Praga. Kapralova compone esta obra en muy pocos días, pero su orquestación resulta más compleja, razón por la cual acepta la supervisión del artista de mayor y fundamental influencia en su vida, Bohuslav Martinů. Escucharemos esta obra, Bohem a Šátečík, Diciendo Adiós, para voz y piano, de Vyacheslava Kapralova, opus 14, en un registro de 1937, con la soprano Jarmila Babordova y la autora al piano. 6 minutos, 8 segundos. Thank you. Vyacheslava Kapralova conoce a Bohuslav Martinů en abril de 1937. En octubre del mismo año ya era su alumna, pero la relación se tornaría aún más cercana. Este cambio se ve reflejado en las dos Koledi Milosná, villancicos de amor, que, basados en poesía popular, compone y a los que Martinů hace referencia en varias cartas a la compositora. Despidiéndome de ustedes hasta el próximo jueves, los dejo escuchando Koledi Milosná, villancicos de amor, son dos, para voz y piano, de Vyacheslava Kapralova, en la interpretación de la soprano Helena Hozova y Bárbara Zeyakova en piano. Es un registro en vivo en Praga de 2024. Hasta la próxima. Ahoy.